saludos, bienvenida, bienvenido a este espacio Europa Contigo, donde te traemos la actualidad de la Unión Europea de la mano del Centro de Documentación Europea de Almería. Y saludamos ya a la directora de este centro, Ana Fe Gil Serra. Hola, Ana Fe.
Hola, Esther.
Bueno, pues estrenamos estudios en este programa.
Muy bonitos, ¿eh?
Sí, se han quedado muy bien, muy cómodos, y te invitamos a ti también, escuchante, a que vengas a visitarnos y conozcas los estudios, que se han quedado muy, muy bonitos. Y vamos a hablar en este programa de Europa Contigo de noticias, como siempre, y del Boletín de Cultura, porque en esta ocasión el Centro de Documentación Europea de Almería, que está aquí ubicado en la universidad, pues ha emitido este boletín con información, recopilando toda la información que ha salido durante el último mes, los últimos...
Dos meses,
en relación a la cultura, lo que se ha originado en el seno de la Unión Europea. Y empezamos preguntándole a Ana Fe cómo fue la presentación del programa Prima que tuvo lugar aquí en la universidad.
Pues mira, precisamente, como tú señalas, ayer se produjo la presentación de la apertura de la convocatoria 2020 del programa Prima. Esta es una noticia que precisamente recogemos hoy en nuestra página web. La presentación de este programa se produjo en la Universidad de Almería. Fue una jornada informativa inaugurada por Diego Luis Valera, que es el vicerrector de Investigación e Innovación, para los que nos escuchen de fuera de la universidad. Y en esta jornada también participaron, entre otros, el director general del PITA de Almería, Diego Clemente, y Antonio Polanco, director de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Uh-huh. Es un programa muy importante para nosotros en la Universidad de Almería, especialmente este programa Prima, porque tiene como objetivo fomentar las capacidades de investigación e innovación en los sistemas agroalimentarios y en el suministro y gestión integrada del agua en la región mediterránea. Aunque también especificaron ayer durante esta presentación que hay países, como por ejemplo Luxemburgo, que también participa en este programa, pero prioritariamente es región mediterránea. Uh-huh. Y en la noticia que hemos publicado hoy también recogemos dos vídeos de declaraciones que nos realizaron José Manuel Durán, delegado norte para el Norte de África y Oriente Medio del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, y también Cristina Cabeza, que es asesora y project manager de la red Enterprise Europe Network, algo así como una red de empresarios.
Bueno, pues la red, la Enterprise Europe Network, es una red que funciona a nivel europeo, está financiada por el programa COSME y Horizonte 2020. Y bueno, nosotros dentro de la red, la Agencia Andaluza del Conocimiento está dentro del nodo andaluz de esta red y damos servicios de apoyo en la internacionalización tanto a empresas como a centros de investigación. Nosotros como Agencia Andaluza del Conocimiento, pues sobre todo damos servicios en lo que serían servicios relacionados con transferencia de tecnología y también en la participación en programas internacionales de I+D+I.
Tengo que decirte, entre tú y yo, que tengo que darle mil gracias a estas dos personas, a José Manuel Durán y a Cristina Cabeza, porque tuvieron la amabilidad de dejar que los grabáramos con el móvil para tomar la declaración, colgarla en nuestras redes y en nuestra página web. O sea que, fíjate tú que hubo alguien, porque a esta presentación del programa asistieron Esther, que sabes que es la técnico de nuestro centro, y Marina, que es una becaria que tenemos en periodo de formación. Y hubo gente que dijo que, bueno, que para tomar fotos y tal teníamos que tener un permiso. Dijimos, hombre, somos personal de la universidad, ¿no? Pero ante alguien que le parece un poco extraño, pues fíjate, estas dos personas tan amabilísimos que nos dejaron grabarles. O sea que hay gente buena por ahí, ¿vale?
Y sí, además que la difusión, el contar, el decir por todos los canales posibles es fundamental.
Es fundamental. De hecho, nos parece tan importante este programa que, esto ya es una primicia, pues próximamente, la semana que viene y tal, vamos a publicar el boletín de investigación y desarrollo. Vamos a incluir precisamente pues la rueda de prensa que se hizo. Bueno, la presentación en realidad no fue una rueda de prensa porque hubo muchos participantes. Y también una entrevista a Diego Valera. Es decir, que va a haber una parte de una especie muy limitado de reportaje sobre qué es el programa Prima y por qué para nosotros, que los que estamos en la universidad lo sabemos, todo lo que tenga que ver con la agroalimentación, pues es un elemento fundamental.
Súper importante. Y nos vamos con otra de las noticias que nos trae Ana Fejil, que no ha sido la primera, pero podría haberlo sido, porque sí. Ya sabes de qué te estoy hablando, claro. Noticia importante. En Europa no, en todo el mundo, actualmente, ¿cuál es?
Coronavirus.
Coronavirus.
Mira, la verdad es que estábamos hablando varias veces en el centro de un poco la angustia o el extremismo de muchos ciudadanos, no solamente españoles, sino mundiales, ¿no?, ante las características de este coronavirus. Y, de hecho, curiosamente, yo decía, tenemos siempre una reunión de equipo los lunes por la mañana, y decía, bueno, como nuestro trabajo prioritariamente es digital, pues en el caso de que pasara lo de Milán, ¿no?, o sea, toda la zona norte de Italia, que se han cerrado las universidades, te dice, bueno, nosotros podríamos seguir trabajando desde casa, ¿no?, pero hay que planteárselo. Bueno, la idea que te quería comentar, traigo una noticia que publicamos antes de ayer, que es el apoyo de la Comisión Europea ante la nueva situación del coronavirus. Bueno, está siendo muy, muy consultada. ¿Sabes que nosotros tenemos la página en español y en inglés?
Sí.
Uh-huh. Y tú sabes que Google Analytics te deja ver quién está en ese momento conectado. Entonces, te puedo decir que antes de ayer yo estaba trabajando a las 11 de la noche y dije, bueno, voy a ver si hay alguien conectado. Y de repente veo una persona a las 11, uh-huh. ¿Dónde está? Reino Unido. ¿Qué está consultando? El coronavirus en inglés. Y yo decía, ¿hoy? Bueno, lo hemos hablado antes, Esther. El que tanta gente mire tanto tema de coronavirus indica, pues, quizá una excesiva preocupación. Pero también es verdad que a mí me satisface que se consulte nuestra página, porque nuestra página no te da una visión extremista, sino que te da datos demostrables y objetivos de qué se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo menos es un usuario que tiene una visión pragmática, ¿no? Es decir, no extremista de este tema, ¿no? Bueno, pues nosotros en la noticia que publicábamos antes de ayer destacábamos la labor que está haciendo la Unión Europea en apoyo no solamente a los Estados miembros de la Unión, sino también a China. Es decir, hay algunos periódicos que se han recogido parte de esta noticia. Entonces, es cierto que la Unión Europea ha destinado ya 232 millones de euros para ayudar a detectar y a diagnosticar la enfermedad, así como a atender a las personas infectadas y a prevenir una mayor transmisión en estado crítico. Uh-huh. Fíjate, se van a dedicar 114 millones de euros que apoyarán a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, en particular al Plan Mundial de Preparación y Respuesta. Y con ello se pretende impulsar la labor de preparación y respuesta ante emergencias de salud pública en países con sistemas de salud débiles o con una capacidad de recuperación limitada. También se van a asignar 15 millones de euros a África, incluso al Instituto Pasteur de Dakar, Senegal, para apoyar medidas como el diagnóstico rápido y la vigilancia epidemiológica. Esto, por ejemplo, no se ha dicho.
Porque es donde realmente hay mucho miedo, es que se expanda a países donde no hay esa posibilidad de atender a la población, ¿no?, esa sanidad pública, universal y esos medios. Y estábamos viendo el otro día en La Vanguardia, apareció una noticia de un montón, vamos, no sé si eran 6.000 niños afectados que habían fallecido a causa del sarampión. O sea que
estábamos hablando de África, entonces, bueno, por eso te digo que se destaca mucho lo que se va a hacer en Europa, pero, por ejemplo, este apoyo a Institut Pasteur en Dakar, uh-huh, pues me parece importante. Y también se van a destinar 100 millones de euros a investigaciones urgentes relacionadas con el diagnóstico, la terapéutica y la prevención, incluidos 90 millones de euros a través de la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, una asociación entre la Unión Europea y la industria farmacéutica. Y, por último, también se van a dedicar 3 millones al mecanismo de protección civil de la Unión Europea para los vuelos de repatriación de ciudadanos de la Unión Europea desde, uh-huh, Wuhan, China. Pero bueno, que estamos viendo que efectivamente, más que soliviantar a la población, hay que decir, no se preocupe, que se van a dedicar medios, ¿no? Uh-huh. Tanto para el diagnóstico, que además estamos viendo pues que ya es significativo que hayan cambiado a lo largo de estas semanas la forma de detección, por ejemplo, en China, ¿no? Uh-huh. Que esa ha sido una de las claves que parece ser que ha retrasado tomar medidas correctas. Pero bueno, yo pido de aquí tranquilidad, que por favor, esto de la mascarilla a mí me parece una tontería muy grande, cualquier experto te lo dice, y que la población...
Pues se han agotado,
sí,
ya
sí,
sabes.
Sí, 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 sí.
Quiero decir que la noticia a la que hacía referencia es de enero, de este año, de enero de 2020, y la estamos viendo mucho, que se publica esto de el brote que hubo en República Democrática del Congo, de sarampión, pues para que veamos un poco cómo nos alarmamos mucho por unas cosas y por otras cosas que en realidad con una vacuna se podría solucionar. Si estos niños hubieran podido tener una vacuna, pues no habrían fallecido. Entonces, bueno, y se está reproduciendo ahora, pero que no es que sea hace años tampoco, que es de enero de este año.
De enero, sí. Uh-huh. Sí, nada, que está clarísimo, es que la parte de cooperación internacional es esencial, vamos.
Tenéis, hablando de información fidedigna, tenéis una infografía también publicada en vuestra página web, que es, si no me equivoco, del Ministerio de Sanidad, del Gobierno de España, una infografía que debes saber del nuevo coronavirus, que es apenas una diapositiva y es...
Está fenomenal.
Genial.
Es genial. Sí, 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 sí. Pues te digo que esa infografía, la noticia que te he comentado ahora, muy resumida, uh-huh, es de las cosas que más se han consultado. Pero si sí, te das sí cuenta, son informaciones muy... nada extremistas, ¿no? La no, realidad no, no, tal no, cual, ¿no?
No, no. Uh-huh. Dice, al llegar de un viaje desde una zona de riesgo, vida normal, observar síntomas, sin síntomas, vida normal, con síntomas, contactar telefónicamente con el 112, en fin, te lo va haciendo muy muy sencillito, ¿no? También para no colapsar las urgencias, porque estamos en un momento de catarros, de gripe, que si ante cualquier pequeña molestia acudimos a urgencias, pues...
Colapsas.
Claro, uh-huh, ese es el problema también, ¿no? Bueno, pues... Las dos noticias, la presentación del programa Prima aquí en la propia Universidad de Almería y las consultas sobre el coronavirus que llegan hasta del Reino Unido, a las 11 de la noche consultando el boletín, las noticias y la página web del Centro de Documentación Europea de Almería, que aprovecho pues para recordar que la dirección es cde.ual.es. Bueno, y ahora ya sí vamos a entrar de lleno en el boletín de Cultura.
Sí, en este boletín ya lo comentamos que íbamos a incluir una sección que es opinión de los lectores. Primero porque me parece fundamental y a ti que trabajas en medios de comunicación es creo que prioritario para intentar hacer tu trabajo, no te digo perfecto, pero con una cierta dignidad, saber qué feedback tienes, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el boletín de cultura y hemos tenido pues tres opiniones de lectores. La primera trata principalmente el tema de aprendizaje de idiomas, es una opinión de Hugo González, y dice que los boletines temáticos del Centro de Documentación Europea presentan docenas de noticias, proyectos, convocatorias, infografías, vídeos y publicaciones gratuitas de manera muy gráfica, limpia y accesible. Muchas gracias a Hugo por decir eso, porque el trabajo de mis colegas aquí se va a sentir...
Muy recompensado.
Muy recompensado. Después te dice, se agradece mucho que entre la marea de información diaria haya un punto donde se recoja de manera tan profesional y fácil de leer recursos de gran valor. Otro punto a su favor es que el material producido por la Unión Europea y recogido por el Centro de Documentación combina lo profesional y lo divulgativo. Fíjate que yo esto no lo sabía, ¿eh? Porque una lee, pero no le llega el tiempo para tanto, ¿no? Y dice... Una de mis noticias favoritas del último boletín de Educación y Cultura es un estudio sobre el aprendizaje de idiomas en educación secundaria, donde para mi sorpresa, dice Hugo, descubrí que más de un 41% de los estudiantes suecos están aprendiendo español. Y también es verdad que recogemos en ese boletín un recetario de comida africana, que es maravilloso, y según Hugo, dice, hay guisos de pescado que voy a probar en cuanto tenga ocasión. Y es verdad que hay muchos libros de cocina que están publicando que es una mezcla, no sé si tuviste, también lo hablamos hace poco, de africana con otras sí comidas típicas de España, de Europa. Me pareció chulísimo,
sí,
la verdad.
Sí, que lo hablamos, sí.
Sí. Bueno, después tenemos otra opinión de Marviciana que dice esfuerzo y dedicación. Dice, me gusta mucho la forma en que lo estáis distribuyendo, muy visual y fácil de encontrar las noticias que buscas. Yo personalmente siempre me voy a los apartados de cultura, educación o idiomas, que son los temas que más me gustan, pero está bien que ofrezcan noticias de todo tipo. Otro punto a su favor es que incluyen los links de las noticias a las noticias completas, porque muchas veces quiero saber más que el resumen que ofrecéis. Y aquí dice... Tal vez echo de menos un índice con los titulares de las noticias, aunque más bien es por una comodidad como lectora para encontrar antes lo que busco. Pues tengo que decir que hemos tenido en cuenta la opinión de Mar Viciana y que efectivamente el próximo boletín de investigación e innovación ya incluirá un índice, no por sección, sino con apartados desarrollados, o sea que va a ser más cómodo encontrar la información. Y también aquí hay una chica, sé que es chica, pero no tengo apuntado el nombre, que es una estudiante del máster de secundaria, que sé si doctora se tenía, que dice: solo acudí al apartado de proyectos, convocatorias y concursos, que es el que generalmente divulgamos, porque tiene una formación, sobre todo en el ámbito de la cultura, de voluntariado tenemos muchos, premios también, que por cierto ahora vamos a hablar de premios, que puede ser muy interesante. Y dice, y el apartado de noticias y actualidad también me resulta muy útil. Me resulta excelente la forma en la que sintetizan la información de cada convocatoria. Desde que comienzo a leerla, sé qué necesito para participar, en qué consiste el proyecto y hasta cuándo tengo para inscribirme. Y es cierto.
Sí, sí. Siempre ponéis mucho el énfasis en los plazos que estén visibles desde el primer momento, pues para que sepas y te puedas organizar, claro.
Y ella vuelve a decir, si le pusieran un índice con subíndices, pues sería mucho mejor, por lo cual también hemos satisfecho la opinión mostrada por esta usuaria.
Qué bien.
Sí. Bueno, sí. A ver qué tal va, ¿no?
Es estupendo, ¿no? Que también ese feedback y esa interactuación y que puedas tener esa... relación, ¿no? E ir generando comunidad, porque es lo que realmente cuando tú trabajas, y en este caso la radio nos pasa igual, al servicio de los demás, estás ofreciendo un servicio, pues lo que te gusta es saber qué cosas van mejor, qué cosas se pueden mejorar dentro de lo que esté en tu mano y que te vayan también mostrando el camino e ir compartiendo e ir haciendo comunidad.
No, eso es fundamental. Nosotros ya sabes que los docentes tenemos una evaluación de nuestra actividad docente. Y yo recuerdo hace ya muchísimos años, la primera vez que la pasaron, todavía en papel, ¿no? Y bueno, era optativa. Yo dije, bueno, a mí que me evalúen, porque realmente yo aprendo muchísimo si te evalúan, sabes qué has hecho bien y qué has hecho mal. Y entonces era, fíjate, ahora colgamos siempre nosotros nuestras guías docentes en el aula virtual, es decir, que el alumno ya automáticamente se genera el que puede consultar la guía o el plan, el programa de esa asignatura, como se decía antes. Pero cuando empezaron a evaluarnos, no, teníamos que dejarlo en copistería para que le imprimieran al alumno y poder tener su programa o guía docente. Y entonces ese año yo olvidé dejar el programa en copistería. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, Ana Fe, es que lo tuyo es muy raro porque tienes una evaluación fantástica en todos los ítems que hemos puesto, exceptuando uno. Y que ahí lo tienes, bueno, que cae en picado. Y yo digo, bueno, ¿qué he hecho yo tan mal? Me dicen, pues que no pusiste a disposición de los alumnos el programa, no lo dejaste en copistería. A mí me ayudó muchísimo porque a partir de ese momento yo lo que más me preocupaba, que tengan los alumnos su programa. Por lo cual la opinión siempre es buena y si es negativa, mejor, porque así mejoras.
Sí,
¿no?
Efectivamente, porque es lo que te ayuda a mejorar. Si todo está fenomenal, pues está muy bien también. Nos gusta que nos digan cuando pones ilusión y pasión en el trabajo que también lo perciben, pero esas cosas... Esas recomendaciones, a veces queja, a veces recomendación, pues te ayuda a mejorar.
Sí.
Y vamos a seguir ahora en este boletín de cultura con el contenido, una vez conocida la opinión de los lectores, y nos vamos a conocer cuáles van a ser las capitales europeas de la cultura y qué se va a hacer en ellas, que es bien interesante.
Pues sí, tenemos dos capitales de la cultura, en este caso Rijeka, que está en Croacia, y es la primera vez que una ciudad de Croacia recibe mención. Y durante todo el año pues van a hacer una serie de actividades. En este caso el lema que ha elegido Rijeka es Puerto de Diversidad, en el que se incluirán cientos de proyectos con 250 socios de 40 países. Es decir, el concepto de unidad en la diversidad me parece interesante en Croacia, ¿no? Y después la otra ciudad es Galway, que es la tercera ciudad irlandesa que consigue convertirse en capital europea de la cultura. Después de Dublín, que fue en 1991, y Cork... En el 2005, te lo digo porque a ti Cork, si es que te interesa.
Sí, sí, ¿vale? Sí, mucho, mucho.
Pues Cork lo consiguió en el 2005. Bien, pues el lema que ha elegido Galway es súper bonito porque dice Let the magic in, es decir, deja que entre la magia. El otro también es bonito, ¿no? Puerto de diversidad, pero es que este también a nosotros que nos gusta la parte más de comunicación y cultura y tal. Y entonces lo ha elegido como, además reflejándolo en su clima, como fuente de creatividad. Entonces, por ejemplo, pues en el verano van a hacer una serie de representaciones de epopeyas en la playa, mezclando epopeyas típicas de una historia que es romántica, ¿no? De Gilgamesh, y con extractos de la Odisea de Homero. Entonces, uh-huh, pueden ser unas representaciones súper chulas en la playa, ¿eh?
Vaya. Uh-huh.
Creo que nos vamos a ir tú y yo, ¿eh?
Pues ganas no
nos faltan. No nos faltan, no, no nos faltan.
Que no tengamos, vaya. Y después de saber cuáles van a ser las capitales europeas, por si te apetece este verano, puedes, tienes dinero, tiempo y sobre todo ganas de ir a conocer lo que se van a hacer en ellas, también te decimos que toda la información la tienes disponible tanto en la página web del Centro de Documentación Europea como en la de la Unión Europea, pero siempre te recomendamos la página del Centro de Documentación Europea porque si no la conoces, ya te digo que tiene un buscador y entonces es muy fácil acceder a la información que quieres, aparte de que tienes el boletín de cultura que te estamos contando, donde se ha publicado el nombramiento de estas capitales europeas de la cultura y sus programas, pero es que en el buscador te va a llevar directamente a lo que estás buscando. Si pones capitales europeas, te lleva.
Sí, sí. Bueno, pues después también tenemos otra noticia que recogemos en este caso en el boletín. También hemos mejorado una cosa en el boletín que no nos dábamos cuenta, no poníamos la fuente. A mí me parece muy importante, ¿no? La noticia es nuestra, de los últimos 2-3 meses máximo, pero es muy importante poner la fuente. La fuente siempre la poníamos en la noticia, pero se nos olvidaba ponerla también en el boletín. Pues, por ejemplo, esta es una noticia de la Comisión Europea y es claves para una educación de calidad. Sabes que hemos hablado de la importancia de la calidad en la educación, pero también de la oferta en educación, la motivación del estudiante. Entonces, son aspectos que, bueno, también aviso que hablaremos después un poquito, ¿no?, sobre educación a todos los niveles, secundaria y universidad, que una de nuestras labores es potenciarla, ¿no? Bueno, pues en esta noticia de medidas que toma la Unión Europea para mejorar la calidad en la educación de los Estados miembros, también recogemos que, por ejemplo, un aspecto de la motivación es el lema de Daniel Blanco, profesor e investigador de la Universidad Pública Holandesa de Radboud, Nijmegen.
Que ha tenido un premio.
Que ha conseguido el premio al mejor docente universitario de química en Holanda, que ha sido otorgado por la Real Sociedad de Química. ¿Y tú querías hacer algún comentario, bueno, quizás? A ver.
Yo le damos la enhorabuena, eso en primer lugar. No, yo lo que te comentaba, te decía que es verdad que oímos en las noticias, ¿no? Pues premio al mejor profesor de primaria o de colegio, ¿no?
Sí.
Que lo otorga un organismo internacional, más allá de nuestras fronteras estatales. Y en primaria, en secundaria, en universidad, y siempre son hombres, y a mí me llama la atención porque hay muchas mujeres profesoras, porque son mayoría, y que también innovan, crean, son muy vocacionales, y me llamaba la atención que últimamente, no sé si los premios se reparten, pero parece que lo que nos llega son más hombres premiados, cuando la población de profesorado mayoritariamente es femenina, incluso en la universidad también. Entonces, pues, no sé, me preguntaba yo si era por algún motivo especial.
Yo creo que ahí, lo hemos hablado antes, bueno, es opinable porque no tenemos un estudio que demuestre por qué eso sucede así. Yo honestamente creo igual que tú, si tenemos el mayor porcentaje de mujeres, no creo yo que la mayoría de mujeres tengan una menor calidad profesional que los hombres, ¿no? Simplemente sería más lógico que hubiera más premios docentes para mujeres porque numéricamente son más. Pero también es cierto, y eso se ha evaluado en distintos ámbitos, que las características de la mujer tienen un gran sentido de servicio, de responsabilidad, y generalmente no espera nada a cambio. Es decir, que a lo mejor ella hace un trabajo perfecto, pero no se presenta al premio tal, ¿sabes? Uh-huh. No hay un interés por conseguir tal premio. Y eso quizás sea una de las razones, no sé si hasta qué punto, pero podría serlo. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que en la universidad y, por lo tanto, en el ámbito de la investigación, las mujeres están más o menos. Es cierto que en un estudio que yo estudié, que realicé hace unos meses, pues se veía que, desgraciadamente, hay un poco más de hombres en el ámbito de la investigación que las mujeres. Uh-huh. Las mujeres dominamos en los grados, que serían las antiguas licenciaturas, y los másters, pero no tanto en doctorado y, por lo tanto, en la carrera de investigación. Pero aún así, ha habido que crear, por ejemplo, el premio a la mujer innovadora, uh-huh, pues que sea el premio al mejor innovador o innovadores. Sí, sí. Pero no, ha habido que crear ese porque entonces no tenemos visibilidad. Eso es una pena. Sí. Bueno, avanzaremos en este campo.
Por otro lado, lo positivo de esto también es que, no en el caso de que hablábamos ahora, este profesor español de universidad en Holanda, que ha sido premiado, profesor de química, creo recordar.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, no es este el caso, pero en primaria, por ejemplo, pues visibilizar la labor de los maestros varones es importante porque hay muy pocos. Y entonces, si eso despierta vocaciones, porque es muy interesante que en los colegios hubiera más presencia de hombres. No en puestos únicamente directivos, porque eso también ocurre. Después, el director, el jefe de estudios es hombre, sino realmente ejerciendo esa labor de
también,
maestro.
También te digo que cualquier cargo de gestión quita el sueño, ¿eh? O sea que yo vivía mucho mejor cuando tenía más tiempo para estar en mi casa, pero
ahí
bueno.
Ahí está, ahí está.
Vale.
Y seguimos hablando de este boletín de cultura, de todo lo que recoge, el último boletín que ha publicado el Centro de Documentación Europea de Almería. Y nos vamos a convocatorias y premios, que como nos decía Nafe antes, es una de las cosas más consultadas, más interesantes, porque vas directamente a ver plazos, en qué consiste. Y si no te da tiempo a prepararte para este año, puedes estar pendiente para el siguiente.
Sí. Mira, nosotros hemos recogido, siempre recogemos varias convocatorias. Yo para el programa he elegido una de Horizonte 2020, que es el programa de investigación. Y tenemos una convocatoria abierta ahora hasta el 12 de marzo que tiene el título de Mejorar el acceso y la aceptación de la educación para revertir las desigualdades. Estos son para proyectos de investigación destinados a grupos de investigación generalmente formados por investigadores universitarios, pero también con otros tipos de asociaciones o empresas, ¿no? El objetivo de esta convocatoria es abordar los desafíos relacionados con los orígenes y los efectos socioeconómicos y culturales de Europa en un contexto de globalización y digitalización y proporcionar opciones políticas alternativas. Ya hemos dicho que el problema de las diferencias socioeconómicas a veces es que una persona con mayores medios dedica más a educación que a lo mejor otra persona con menos medios, ¿no? Entonces eso impide lo que o está limitando las capacidades que hablábamos del ascensor social, ¿no? Que era una de las cualidades que teníamos hace años, ¿no? Y la otra convocatoria es Europa Creativa, que se te va a encantar, educación cinematográfica, ¿bien? Pues Europa Creativa, sabes que es el programa que más ofertas hace para investigadores en el ámbito de todos los medios audiovisuales, ¿no? En este caso estamos hablando de cine. Y su objetivo es estimular el interés del público, en particular el público joven, por las películas y obras audiovisuales europeas, así como promover la alfabetización cinematográfica y la educación cinematográfica para aumentar el conocimiento del público sobre las películas europeas y aumentar el interés por ellas. ¿Sabes tú que hemos hablado aquí varias veces de películas, por ejemplo, francesa salió hace poco y te conté que me encantaban, ¿no? Tienen algunas que son muy bonitas. Es decir, y es verdad que los niños nuestros conocen perfectamente todas las películas de Hollywood, pero deberíamos de potenciar también el conocimiento del cine europeo, que tiene una gran calidad, ¿eh?
Desde luego que sí.
Bueno, pues esta termina el 12 de marzo.
Luego tenemos películas muy chulas también en España y eso hay que...
En
el cine francés
muchísimo.
Lo tienen muy claro.
Sí, sí,
aportado. Lo tienen muy claro, sí.
Lo tienen muy claro. No, pero el cine español ha mejorado muchísimo,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
ha mejorado una barbaridad.
Vamos a ese premio de periodismo.
Ah, este, le he pensado en ti, he pensado en ti. Pero bueno, también tengo que decir que es de lo más consultado y además que me parece importante. Es el premio de periodismo Lorenzo Natali. Claro, yo tengo que confesar mi desconocimiento y dije, bueno, vamos a ver quién fue este señor Lorenzo Natali. Bueno, Lorenzo Natali nació en Italia en 1922, murió en 1989 y fue un periodista y político italiano. Figura destacada de la Unión Europea, que fue nombrado ministro en varias ocasiones en su país y en dos ocasiones ocupó el cargo de vicepresidente de la Comisión Europea. Entonces tenemos un premio que lleva su nombre, ¿no?
Sí.
¿Y en qué consiste este premio? Pues fíjate, recompensa a los periodistas... Esto va para ti, ¿eh? Esto va para ti. Recompensa a los periodistas de todo el mundo que publican reportajes online, en prensa escrita o audiovisual, sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible. Los candidatos deben elegir una de las siguientes tres categorías para presentar su candidatura. Por una parte, el Gran Premio, que son trabajos publicados en un medio cuya sede central se encuentre en uno de los países socios de la Unión Europea. El Premio Europa, que son trabajos publicados en un medio cuya sede central se encuentre en uno de los países miembro de la Unión Europea. Y el tercero, que es Premio al Mejor Periodista Emergente. Son trabajos de periodistas menores de 30 años y publicados en un medio cuya sede central se encuentre en un país miembro de la Unión Europea o en uno de los países socios de la Unión Europea.
Qué interesante también.
Pues sí, pues
muy
sí.
Muy bien, muy bien.
Y dime. Y una cosita, para que veas que el Brexit empieza ya a tomar forma.
Mira que íbamos a tener un programa sin Brexit.
Pues no.
Pues todavía no.
No. Entonces, precisamente en la convocatoria de este año se señala que se aceptarán reportajes publicados en el Reino Unido si fueron publicados entre el 10 de marzo del 2019 y el 31 de enero del 2020.
Es increíble, ¿eh? Pues madre mía. Qué pena más grande. Bueno, y ya sí, nos vamos a ir a ver si encuentro yo la musiquita que se me ha perdido aquí. Bueno, pues por aquí anda la música. Que no nos puede faltar el himno de la Unión Europea.
Esa.
Y nos vamos ya a las estadísticas que nos encanta, las estadísticas que nos trae siempre Anafe, donde comparamos la situación de los distintos países de la Unión Europea, vemos en qué lugar está España, nos llama mucho la atención, pero también cómo están otros países.
Sí, sí, hay que tener una visión de conjunto, porque nosotros los españoles somos especialistas en decir que eso es todo fatal. Oiga, no, hay cosas que están muy bien y otras que hay que mejorar, pero todo mal, 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 no.
Bueno, pues a ver, la primera es sobre este objetivo que había para el año 2020, para el 2020, que ha llegado el 2020, me parece increíble.
Sí.
Siempre te lo digo, sí. Horizonte 2020, año 2020, cuando organizábamos...
¡Parecía lejísimo aquello!
Hace 10 años.
Sí.
Y se trata de saber el número, el porcentaje de europeos con título universitario, porque entonces había un objetivo para el 2020 que creo que era del 40%, ¿puede ser?
Exacto. Teníamos, el objetivo era que al menos el 40% de las personas de edades entre 30 y 34 años hubieran completado los estudios universitarios, ¿vale? Claro, porque es que la formación, por las características de que estamos viendo actualmente socioeconómicas, pues va muy determinado tu futuro laboral, tener una formación que, aviso, no significa que tú acabes tu título, lo tengas y lo guardas en el armario o lo cuelgas en la pared de tu casa. Es que ya tenemos que estar formándonos permanentemente.
Permanentemente,
pero sí creo yo que a veces una formación universitaria despierta el interés por mantenerte al día en cuestiones claves con tu trabajo y tu formación, ¿no? Bueno, pues este objetivo que tú señalabas es cierto que ya se superó en el año 2018, que conseguimos que el 40,7% de la población de los estados de la Unión Europea tuvieran estudios universitarios. Fíjate tú que en el año 2002, que fue cuando se empezaron a tomar datos para plantearnos este objetivo en el 2020, solo el 23,6% de la población europea tenía un título universitario. Es decir, que del 2002 al 18 lo hemos duplicado casi, ¿vale? Porque superamos el 40 en el 2018. Desde entonces se ha producido un incremento constante, siendo más significativo entre la población femenina, que pasaba del 24,5% en el 2002 al 45,8% en el 2018. Es decir, que el crecimiento en la formación femenina...
Sí, un incremento muy sustancioso.
Muy, muy, muy. Y también se ha producido un incremento en la población masculina, puesto que en el 2002 tenían un 22,6% y fíjate que hombres tenían 22,6 en el 2002, las mujeres 24,5. Ya empezábamos a apuntar maneras, como yo digo, ¿no? Y los hombres, pues ya en el año 2018, 35,7. Es decir, que tenemos ahí también el porcentaje ha sido superior a las mujeres, ¿no? Bien, pues en el año 2018, al menos la mitad de la población con edades comprendidas entre 30 y 34 años habían finalizado los estudios universitarios. Fíjate, Lituania, más de un 57% de población con estudios universitarios. Chipre, más del 57% también, ¿eh? Irlanda, más del 56% con estudios universitarios. Luxemburgo, 56% con estudios universitarios. Pero fíjate tú que estamos hablando de Lituania, Chipre, Irlanda. Mm. Hombre, Luxemburgo parece que como tiene una situación económica siempre más boyante, pues, pero no, hay países que han avanzado mucho. Suecia, 52%. A ver, Esther, ¿y qué países tienen un menor número de titulados universitarios?
Pues no vale que yo lo diga, porque cuando me estabas comentando los contenidos de este programa que estamos grabando, que no he dicho la fecha, antes del 27 de febrero de 2020, sí, pues yo te he preguntado. Pero no es de extrañar tampoco, si eres un oyente habitual, si te hablamos de Italia, por ejemplo.
Es que es un caso muy sorprendente.
Porque ya lo hemos dicho alguna vez, con los ninis.
Con los ninis, es que eso fue una cosa que nos dejó muy marcadas a las dos. Bueno, pues Italia tiene, fíjate, frente a Chipre, pobre Chipre, tiene 50, más del 57% titulados universitarios, pues Italia tiene, no llega al 28%. Y Rumanía tiene un 24,6%. Y en el caso de España, tenemos que decir que tiene un nivel de estudios universitarios, población con estudios universitarios de estas edades, 30-34 años, muy similar al de Alemania, Austria o Portugal.
Yo recuerdo cuando se decía que había demasiados, no recuerdo ni quién lo dijo, ni verdaderamente tengo mayor interés ahora mismo en recordarlo, pero de verdad que no me acuerdo. Pero sí, esa noticia que de unas declaraciones de que había demasiados titulados universitarios en España y que había que incentivar la formación profesional, que enseguida se vio comparando datos, que por qué se decía que había demasiados. Porque, claro, eso es tan subjetivo.
Yo no creo que
en
sea...
En la media europea no se ven demasiados. Entonces, ¿por qué son demasiados? ¿Por qué España no tiene que estar en la media de la Unión Europea?
Es que el problema que tenemos en España no es de más excesivo o no excesivo número de estudiantes universitarios. El problema nuestro que tenemos es en la calidad laboral, es decir, el mercado laboral, nuestros perfiles. Es decir, estamos viendo cómo países escandinavos, que lo hemos hablado muchas veces, pues tienen unas líneas de trabajo y que son mucho más rentables que las nuestras. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar un desarrollo. Es decir, la universidad tiene que ir en consonancia con el ámbito profesional, el ámbito laboral. Es decir, uh-huh, ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros universitarios tengan realmente dónde actuar con la formación que tienen, en primer lugar. Y después, como siempre, que lo hemos dicho aquí, la excelencia es como la felicidad, nunca es alcanzable, pero vamos camino de. Entonces, oiga, mejorar también nuestra formación universitaria. Uh-huh. Eso es necesario, pero no que sobren. Hay que mejorar y unir y mejorar las salidas profesionales. Eso sí hay que hacerlo.
Y si hay una estadística que se dedica a eso, a comparar cómo es la calidad de la educación en los países europeos, es el informe PISA, el tan traído y llevado informe PISA, del que nos va a dar cuenta ANAFE, en este caso el informe PISA de 2018, el del 2019, pues estará a punto de llegar.
Está a punto de caer, sí. El que acaban de publicar, de hecho, es una infografía muy bonita, es PISA 2018, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dice que en los últimos dos años, refiriéndose al 18 y el 17, no se han producido diferencias significativas en materias de lectura, matemáticas o ciencias, que son las áreas donde se evalúa. Sin embargo, Albania, Estonia, Perú, Polonia y fíjate qué gracia distingue Macao, China, claro, han evaluado nada más que Macao, no totalmente China, han mejorado sus resultados en al menos dos materias, es decir, que la gente ha mejorado en una o en ninguna, pero estos países, fíjate, Albania, Estonia, Perú, Polonia, países que parece que miramos pues por debajo, fíjate que han mejorado.
Yo decía informe PISA de Europa y no es verdad,
es de todo el mundo, pero sí que evalúan a Europa, evidentemente. Uh-huh. Bien, pues otra de las características es que entre el 2003 y el 2018 países como Brasil, Indonesia, México, Turquía y Uruguay consiguieron un importante incremento de estudiantes en educación secundaria, sin menoscabo de la calidad educativa. Es decir, tuvieron más número de estudiantes, pero los resultados de PISA no manifiestan una bajada calidad. Es decir, esto a veces es cuestión de ser un poco estratega, ¿no? Con poco puedes hacer las cosas bien. Uh-huh. Y hay dos datos que sí que me parecen preocupantes. Y uno es que dice, 1 de cada 10 estudiantes evaluados de secundaria tienen dificultades en la comprensión lectora. No distinguen entre opiniones y datos.
Pues eso sí que es una mala noticia, porque la manipulación viene de ahí también, el no poder tener tu propio juicio, el que sea, tu propia opinión, si no eres capaz de discernir cuáles son los datos.
Ahí está. Es decir, estamos ya, si tú en secundaria ya tienes estos problemas, pues cuando seas un poco más adulto, hemos visto que la gente, cualquier cosa que ponen en las redes sociales, cree que es cierta, simplemente porque aparece en un medio. Uh-huh. Oiga, no es porque aparezca escrito, tiene que ser verdad, tiene usted que evaluarlo, ¿no? Y otro dato también malo es que 1 de cada 4 estudiantes tienen dificultades en comprensión escrita también. No saben distinguir el mensaje principal, lo cual es gravísimo, o tampoco saben unir distintos apartados que provienen de distintas fuentes.
Pero esto es así en general. O sea, en la infografía que recoge este informe PISA de 2018 da estos dos datos y son generales de los estudiantes.
En general, no, en da igual general. El país, sí. Por lo cual, si tú no sabes argumentar correctamente, no sabes ni siquiera distinguir cuál es el elemento básico del que estás hablando, pues hombre, eso que te llegue un estudiante a la universidad con estas características es muy difícil, porque la formación universitaria es sobre todo argumentar. Es decir, yo le digo, bueno, usted podrá ver esto, yo lo veré de otra manera, pero si usted me lo tiene que argumentar, yo le tengo que decir que tiene razón. Es decir, no es que sea correcto o incorrecto, es que usted ha argumentado correctamente su posición. Uh-huh. Y eso en la vida es fundamental. Si tú puedes tener opiniones muy distintas, pero si tú argumentas correctamente, yo te lo respeto. No lo compartiré, pero lo respeto. Entonces, eso es en la formación académica. Si una persona te llega sin saber distinguir los datos de las opiniones, ni la esencia de lo que tú estás transmitiendo, pues tenemos gravísimos problemas en el futuro, pero muy graves.
Pues eso, 1 de cada 4 estudiantes tiene dificultades de comprensión escrita, según esta infografía que recoge los datos del informe PISA 2018. Vamos a ver qué nos dice el informe PISA 2019, a ver cómo queda España. Entonces también empezará la guerra de declaraciones. Bueno, pues de ello daremos cumplida cuenta aquí en este programa Europa Contigo. Ha sido un placer, como siempre, Ana Fe Gil Serra, directora del Centro de Documentación Europea de Almería, que se ubica aquí en la universidad. Ana Fe es profesora de esta casa, investigadora. Tenerte aquí para que nos expliquen, nos des detalle de las noticias que acabáis de publicar y de ese boletín de cultura, pues es un lujo. Muchas gracias.
El lujo es estar aquí contigo, Esther. Ya lo sabes, porque te lo digo siempre.
Bueno, damos también las gracias a quien nos está escuchando este podcast, que sabéis, vamos subiendo todos los programas que hacemos desde la radio universitaria, nuestro canal en ebooks, que es Radio UAL. Si ponéis en Google ebooks y V-O-O-X Radio UAL, pues os van a salir todos los programas que tenemos. También está en nuestra página web www.radiouniversidad.es, que también en Google, si ponéis Radio Universidad o Radio UAL, es la primera entrada que os va a salir. En redes sociales, en Twitter somos @emisoraUAL, en Facebook @RadioUAL y en Instagram @RadioUAL. Un placer como siempre, y también te decimos que estamos abiertos a sugerencias, comentarios, a lo que nos quieras decir. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.